Bueno, pues vamos a comenzar en español. Okay. Vamos a ir a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y quiero presentar una forma aquí de cómo estudiar la Biblia, que vamos a enseñar más en detalle en el segundo seminario de esta tarde, cómo estudiar la Biblia. Pero quiero enseñarle algo aquí, un principio muy importante que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante la música, especialmente en estos últimos días. En varias historias de la Biblia, comenzando con Caín, Abel, Moisés, David, Daniel, Esther, Job, esas historias que encontramos en la Biblia no son solamente historias para dar ni historia para niños, ¿ok? Y no son solamente historias para enseñar algo, una lección moral. Pero esas historias contienen una profecía o contienen en formas detalladas profecías de lo que el pueblo de Dios va a tener que vivir en el tiempo del fin. En Daniel 3, lo que ocurrió en Daniel 3 va a ocurrir otra vez, pero a un nivel mundial. ¿Ok? Y vamos a ver esto ahorita en detalle porque esto nos va a ayudar a ver por qué es tan importante la cuestión de música en estos últimos días. ¿Ok? Así, hay que comenzar en Daniel capítulo 3 y vamos aquí en la pizarra a escribir en detalle lo que ocurrió en Daniel 3. Sé que conocen la historia, pero vamos a ver esto en detalle. Hay que ir en Daniel 3, versículo 1 dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Así que aquí era el rey de Babilonia. ¿Ok? El rey de Babilonia, ¿ok? Él hizo ¿qué? Una imagen, una estatua. ¿Ok? Noten lo que está pasando aquí. ¿Ok? La secuencia. ¿Ok? Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes, los capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así después que él hizo la imagen, él juntó a todos para venir a la dedicación de esa imagen. Versículo 3. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes, y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero pregonaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Así que después que todos están juntos, okay, hubo un decreto para adorar la imagen. Okay. Y después, nota el versículo 7, dice, o 6, y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, ¿ok? Así que después del decreto para adorar, hubo un decreto de muerte. El que no adore esta imagen va a morir, ¿ok? Hay que seguir. Nota la secuencia. Versículo 7. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que todos, todos adoraron. Ok, nota la secuencia, muy importante. Ok, porque todo esto va a ocurrir otra vez, pero a nivel mundial. Ok, y los que tienen ya estudian profecía ya pueden ver lo que estamos hablando. Ok, hay que seguir leyendo. Versículo 8 dice: por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron a los judíos. ¿Qué pasó? Los judíos fueron denunciados. Denunciados. ¿Ok? Y sabemos que eran tres judíos que fueron denunciados. ¿Ok? Dice aquí, versículo 9. Hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Meshach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dio con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Meshach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Así que, ¿qué pasa? Los judíos están traídos delante del rey. Delante del rey. ¿Ok? Estamos en Daniel 3. Daniel 3. ¿Ok? Noten lo que está ocurriendo. ¿Ok? Daniel 3 aquí. ¿Ok? Lo que ocurrió en el tiempo de Daniel va a ocurrir otra vez, pero a un nivel mundial. Noten aquí lo que está ocurriendo. ¿Ok? Versículo 11. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y díjoles: ¿es verdad, Sadrach, Meshach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Noten, ¿ok? Después que son llevados delante del rey, ellos, los judíos, tienen una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. ¿Ok? Una secuencia. Versículo 16. Shadrach, Meshach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responder sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Así que los judíos, aun cuando tienen una segunda oportunidad, ellos son fieles. ¿Ok? Y me impresiona, no lo que dieron la primera vez, ¿ok? Porque ellos dijeron que nuestro Dios, el que adoramos, Él nos va a salvar. Eso no me impresiona. Porque si yo sé que Dios me va a sacar del fuego, yo me aventuro en el fuego. Lo que me impresiona es que ellos dijeron: y si no, si nuestro Dios dice que es mejor que nosotros moramos en tu fuego, preferimos morir siendo fiel a nuestro Dios que vivir en desobediencia. Ok, muy importante. Ahora, noten aquí, la secuencia. Hay que ir a versículo 19. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Shadrach, Meshach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese siete veces, tanto lo que cada vez se solía. Okay. Ahora, noten aquí, hay que seguir acá arriba. El rey se puso, ¿qué? Furioso. ¿Ok? Furioso. Se enojó. Tanto que su rostro, su cara, cambió. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Y después él dijo, pues, que el horno se caliente, ¿cuántas veces? Siete veces. ¿Ok? ¿Saben cómo él hizo eso? Yo no sé qué es la química de eso, pero yo no sé si un horno de fuego es más caliente que un fósforo en la llama. Can you make fire hotter? No sé. ¿Ok? Pero ¿ustedes saben en qué parte del mundo es Babilonia? ¿Saben dónde se encuentra Babilonia? ¿En qué parte del mundo? Se encuentra en el país de Irak. ¿Qué recurso natural encontramos en Irak? Petróleo, aceite. Lo que ellos hicieron, nada más tiraron más aceite en el fuego. Porque ese petróleo está ahí por miles de años. Ya había lugares en Irak donde uno más con una pala escarba unos pies y hay petróleo. Es lo que hicieron. They just threw some, you know, diesel in there. That's what they did. Ok, ahora. Ok, pero el horno caliente siete veces. Aquí hay que ir al versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Shadrach, Meshach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Shadrach, Meshach y Abednego. Así que pasó el fuego que era para matar a los judíos, ese fuego mató a los enemigos de los judíos. Muy importante, ¿ok? Otra vez, todo lo que ocurrió en Daniel 3 va a ocurrir otra vez en el tiempo del fin, pero a un nivel mundial. Muy importante, ¿ok? Aquí está la secuencia y ahorita vamos a ver cómo esta secuencia se va a aplicar en los últimos días y vamos a ver cómo esto se aplica a la música. ¿Ok? Ahora, hay que seguir. ¿Ok? Notemos versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a priesa y habló y dio a los de su consejo. ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Así que después que los judíos están en el fuego, el rey ve a Cristo. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Ok? Esto ocurrió 600 años antes de que nació Cristo. No había fotos, no había pintura, no había nada. ¿Cómo es que el rey reconoció a Cristo? Lo digo. Hay cuatro y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo él sabía cómo se miraba el Hijo de Dios? Entonces vamos a ver eso. ¿Ok? Hay que ir. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo, Shadrach, Meshach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Shadrach, Meshach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ahora, noten. Los judíos salieron del fuego a la voz del rey. Ellos se quedaron en el fuego hasta que el rey habló. Muy importante. ¿Ok? Y notemos, Hay que ir a versículo 27. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar esos varones como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fueron quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Shadrach, Meshach y Abednego, que envió a su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Después de todo eso, el rey bendice a Dios. Ahora, esto es lo que ocurrió en Babilonia, en el tiempo del fin. ¿Ok? Todo esto va a ocurrir otra vez en un tiempo muy cercano, en el tiempo del fin. Ahora, hay que ver esto rápidamente, ¿ok? Hay que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, y hay que ir al versículo 11, ¿ok? Apocalipsis 13, y hay que ir al versículo 11. Y notemos lo que encontramos aquí. Ok, Apocalipsis 13, versículo 11. Y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Ahí quiere que sea este lado. Ahora, en aquel lado hay Babilonia. Pregunta: Babilonia, ¿era un poder mundial, sí o no? Sí, ok. Esta segunda bestia, ok, voy a poner aquí, segunda bestia, ok. ¿Es un poder mundial, sí o no? Sí lo es. ¿Cómo sabemos? Porque esta primera bestia va a causar, esta segunda bestia va a causar al mundo entero adorar ¿a quién? A la primera bestia. ¿Ok? Así que esta segunda bestia, no lo vamos a identificar ahora, ¿ok? Pero esta segunda bestia es tan poderosa que va a causar al mundo entero que adoren a la primera bestia. Obviamente, esta segunda bestia no puede ser Cuba. Soy cubano, ¿ok? Porque Cuba no tiene poder hacer nada de eso, ¿ok? No puede ser México, no puede ser Salvador, Panamá, Costa Rica. Tiene que ser un poder mundial, porque va a causar al mundo que adoren a la primera bestia, ¿ok? Ahora, ¿qué va a ser esta segunda bestia? Noten versículo 14, dice, Apocalipsis 13, versículo 14, dice, y hablando de la segunda bestia, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Esta bestia va a ser ¿qué? Una imagen. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Una imagen. ¿Ok? Hay que seguir leyendo. Dice, versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Así que esta bestia va a dar un decreto que adoren la imagen, y va a haber un decreto de muerte. Un decreto de muerte. Decreto de muerte. Para aquellos que no adoren la imagen. ¿Ok? Exactamente como está ocurriendo ahí en Daniel 3. ¿Ok? Hay que seguir. ¿Ok? Noten aquí. ¿Ok? ¿Cuántos adoraron aquí en Daniel 3? ¿Cuántos?
Todos.
¿Ok? ¿Cuántos van a adorar en el tiempo del fin? Noten Apocalipsis 13, versículo 8. 13, versículo 8. Dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que aquí también todo el mundo va a adorar. ¿Ok? Los únicos que no van a adorar son aquellos que tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Ok? Ahora, aquí, pregunta. Los judíos. En el tiempo de Babilonia, ¿eran los judíos pueblo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Eran pueblo de Dios? Sí eran. ¿Ok? Ahora, en ese caso, el pueblo de Dios aquí va a ser denunciado. ¿Y por qué fueron denunciados los judíos allá? Porque no adoran la imagen. ¿Por qué van a ser denunciados el pueblo de Dios aquí? Porque no adoran a la imagen. Ahora, ¿ok? Hay que ser aquí muy directos, ¿ok? El pueblo de Dios es el pueblo adventista. ¿Ok? ¿Qué similitud tenemos nosotros con los judíos? ¿Qué tenemos en común? ¿Guardamos qué? El sábado. ¿Ok? We're Sabbath keepers. ¿Ok? Ahora, después de ser denunciados, ¿fueron qué? ¿Llevados delante de quién? Del rey. ¿Ok? Aquí rápidamente a Mateo capítulo 10. Note Mateo 10. ¿Ok? Mateo 10. Mateo 10, y hay que ir al versículo 16. Mateo 10, y hay que ir al versículo 16. Notemos lo que está pasando aquí, ¿ok? Mateo 10, 16, dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio de los gentiles. Así que también el pueblo de Dios va a ser llevado delante de gobernantes, concilios, ¿ok? Before councils, governors, senate, courts. En el tiempo de fin, el pueblo de Dios va a ser arrestado, llevado para dar testimonio por su fe delante de cuerpos de tribunales importantes. Ok, y esta tarde vamos a ver por qué aquí es importante el estudio de la palabra de Dios. Ok, ahora, después que son llevados ante el rey, ¿qué le dieron a los judíos? ¿Una qué? Segunda oportunidad. ¿Qué le van a dar a pro Dios aquí en el tiempo del fin? Una segunda oportunidad. El Espíritu por así nos dice que el poder de Dios para inducirnos a aceptar la imagen, nos van a dar más aumento de salario, nos van a dar promociones para tratar de inducirnos a adorar a la imagen del bestia. Una segunda oportunidad. Pero los judíos que fueron fieles, el pueblo de Dios también va a ser fiel en el tiempo de fin. Ahora, cuando ellos eran fieles, el rey se puso tan enojado que su rostro, su cara cambió. Esto es muy importante. ¿Ok? Muy importante. La hermana White nos dice, en el tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios rechace la imagen de la bestia, que los hombres que nos están persiguiendo van a estar tan enfurecidos contra el pueblo de Dios que en sus caras van a tener la cara de demonios que nos están persiguiendo. ¿Ok? En sus caras se van a ver demonios que nos están persiguiendo. Su rostro cambió. ¿Ok? Se enojó y el rostro cambió. Okay, she says that we'll have the countenances of demons upon them. Van a ver en rostro de demonios. Ahora, hay que seguir aquí. Okay. Ahora, aquí el horno es 7 veces más calientes, ¿ok? Aquí, ¿cuál va a ser nuestro horno en el tiempo del fin? Nuestro horno van a ser las 7 plagas, las últimas 7 plagas, ¿ok? Y noten, el fuego que era para matar a los judíos, ese fuego mató a los enemigos de los judíos. Es un principio muy importante. En la Biblia, los elementos que son usados para matar al pueblo de Dios, esos elementos se usan para matar a los enemigos del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Daniel 6, encontramos Daniel y los leones. Los leones eran para matar ¿a quién? A Daniel. Pero ¿a quién mataron los leones? A los enemigos de Daniel. En el tiempo de Esther, el enemigo de los judíos era ¿quién? ¿Se acuerdan? Haman, Hamán. ¿Él hizo qué? Una horca para ahorcar a Mordequeo. ¿Pero quién murió en esa horca? Haman. Los elementos que son usados para matar al pueblo de Dios, esos mismos elementos, Dios los usa para matar a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Ahora, pregunta. Aquí, el rey ve a Cristo. Y es la pregunta, ¿cómo es que el rey conoció a Cristo? ¿Cómo es que el rey reconoció que esa cuarta persona era Cristo? ¿Ok? Dos razones. La primera es porque el rey ya vio a Cristo en Daniel 2. En Daniel 2, esa piedra, el reino de Cristo, ahí vio a Cristo. Pero mayormente porque el rey, él miraba a Cristo todos los días en la vida de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego. ¿Ok? En otras palabras, cada día el rey miraba a Cristo en esas personas, y cuando el rey vio al verdadero Cristo, él dijo, hey, yo reconozco a esa persona. Yo lo reconozco. Porque cada día lo vi en la vida de esos cuatro hebreos. ¿Qué nos enseña eso? Aquellos que van a sobrevivir en este tiempo, nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Tenemos que tener a Cristo reflejado en nuestras vidas. Si llegamos a este tiempo y no tenemos el carácter de Cristo, somos perdidos. Muy importante. ¿Ok? Ahora, no hay tiempo de entrar en esto aquí. ¿Ok? Pero, contraria a la opinión popular, el pueblo de Dios no es librado, no es rescatado a la segunda venida de Cristo. El pueblo de Dios es rescatado durante la séptima plaga cuando Dios habla. Dios va a hablar y su voz va a librar el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, pregunta. ¿Ok? El rey Nabucodonosor era el rey de qué nación? Babilonia. Pero ¿quién es el verdadero rey de Babilonia? ¿Quién? Satanás. En Ezequías 14 nos dice claramente quién es el verdadero rey de Babilonia. Es Satanás. Al fin de todo, después del milenio, ¿qué va a ser todo el universo, incluyendo Satanás? Van a doblar la rodilla y adorar y bendecir a Dios. Satanás, el mismo Satanás, el mismo Satanás va a bendecir a Dios antes de ser destruido. Todo lo que ocurrió en Daniel 3 va a ocurrir otra vez. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con música? Aquí va. Específicamente, ¿cuándo eran que todos tienen que adorar la imagen? ¿Cuándo? Cuando la música sonaba. Ahora, si todo esto, obviamente, se va a cumplir en el tiempo del fin. ¿Qué nos está enseñando aquí de la música? Ahora, estoy dando propaganda para el seminario en esta tarde. Ok, pero nota conmigo, hay que regresar a Daniel 3. Daniel 3. Ok, Daniel 3. Y nota conmigo, versículo 5. Daniel 3. Ok, y nota versículo 5. Y cuenten conmigo el número de instrumentos que son mencionados por nombre. Versículo 5 dice: en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampaña y de todo instrumento músico. ¿Cuántos instrumentos hay? ¿Cuántos son mencionados por nombres? ¿Cuántos? Seis. ¿Saben por qué seis? No hay tiempo de entrar en esto en detalle, pero el número 6 siempre ha sido el número de Babilonia. ¿Ok? Hay que darles un ejemplo muy breve, ¿ok? La primera, bueno, no la primera, pero, okay, pero hay que ir a Génesis 4. Génesis 4, ¿ok? No tranqui, Génesis 4. Para enseñarle cómo la Biblia usa el número 6 en un sentido muy, muy negativo, ¿ok? Hay que ir a Génesis 6, ¿ok? Bueno, por ejemplo, ¿ok? La primera vez que encontramos el número 6 en la Biblia es el día sexto, ¿ok? ¿Qué creó Dios en el día sexto? ¿Ok? En el día sexto, Dios creó ¿qué? El hombre y la ¿qué? Y la serpiente. ¿Ok? Y desde ese momento, los dos juntos han rebelado contra Dios. ¿Ok? Número 6 ya es un número negativo. ¿Ok? Pero notemos aquí en Génesis 4. Génesis 4 encontramos la historia de Caín y Abel. ¿Ok? Y notemos, ok, sabemos que Caín fue el primer ¿qué? Asesino. ¿Ok? Notemos Génesis 4, versículo 16. Y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió ¿a quién? No. Enoch. Ese no es el Enoch que fue al cielo. Pero noten, aquí comienza el Señor a darnos la genealogía de Caín. Y contando con Caín, noten cuántos nombres hay en la genealogía de Caín. Versículo 17. Y conoció Caín, uno, su mujer, la cual parió a Enoch, dos. Versículo 18. Y a Enoch nació Irad, 3. E Irad engendró a Mehuel, 4. Y Mehuel engendró a Matusuel, 5. Y Matusuel engendró a Lamec, 6. ¿Cuántos nombres? 6. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que Caín tenía más que 6 descendientes? Claro que sí. Pero ¿por qué es que la Biblia para en 6? Ahora, el sexto nombre es Lamec. Y noten lo que hizo Lamec. Versículo 19. Y tomó para sí Lamec, ¿cuántas mujeres? Dos. ¿Era ese el plan de Dios? El plan de Dios era para un hombre que tiene ¿cuántas mujeres? Una. Pero noten qué más hizo Lamec. Lamec, versículo 24. Dice. Versículo 23. Dice. Y dio Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón, ¿qué? Mataré por mi herida. Así que Lamec, el sexto hombre, en la genealogía de Caín, ¿qué hizo él? Mató. Caín mató. Lamec, el sexto nombre, mató. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Crees que es coincidencia eso? Ok, ahora, ¿qué hizo Caín? Caín mató. Pero, ¿a quién mató a Caín? Su hermano. ¿Y por qué mató a su hermano? Envidia. Pero, ¿cuál era el tema central en esa historia? La adoración. Caín mató a Abel porque Abel adoraba a Dios como Dios mandaba, mientras Caín adoraba a Dios como él quería. Y de ese momento, el que adoraba a Dios como él quería y que mató y el que mató al que adoraba a Dios como Dios mandaba, Dios le dio el número 6. Y de ese momento, Babilonia o el anticristo ha sido ese sistema, ese poder que persigue y mata a aquellos que adoran a Dios como Dios manda. En dos palabras, hermanos, aquí, en darnos 6 instrumentos, cuando la música de Babilonia tocaba, todos tenían que adorar. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en el tiempo del fin, el enemigo, usando la música de Babilonia, va a influenciar, a lavar el cerebro para que el pueblo de Dios, especialmente los jóvenes, adoren a la imagen de la bestia. Ahora, vamos a entrar más profundo, ¿ok? Pero, si se pone a pensar, hoy, los jóvenes, la música es el Dios de los jóvenes. Music is the God of the young people. Casi prefieren ir sin comida en vez de ir sin su música. En la escuela quieren estar con sus iPods. iPods. You can't go 1 hour without your iPod. Aún en el sábado quieren estar con su música mundana. Piensa música, escucha música, duermes todo, es música. Y si los padres le quitan la música, es la tercera guerra mundial. Amén. ¿Ok? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que la música es tan influencial, es tan importante en la vida de los jóvenes especialmente? Pues hay dos razones. Número uno, el Señor nos creó como seres musicales. ¿Ok? Yo no creo que ninguna persona aquí conoce a alguien que no le busca la música, period. ¿Ok? Todos, cada ser humano en el mundo le gusta música. Porque el Señor los creó seres musicales. Pero la otra razón es porque el enemigo está usando música para distraer especialmente a los jóvenes. Ese tiempo del fin. Ahora, un texto más antes de ir aquí. ¿Ok? Porque muchos están diciendo, ok, no, pastor, ¿cómo estás? Está loco. La música no es tan importante. Ahora, hermanos, hay que ser muy plenos esta mañana, ¿ok? Babilonia. No tengan miedo de decirlo. ¿Ok? Hoy, ¿quién es Babilonia? Díganlo, ¿quién es? El papado. ¿Ok? El papado, el catolicismo. Is that like what? City? No. Well, okay. Babilonia aquí era una ciudad literal. Okay? It was a little city. Okay? Pero ahora, en el tiempo del fin, es Babilonia espiritual. Okay? En ese tiempo, Israel era el pueblo literal de Dios. Era una nación literal. Hoy, Dios no tiene una nación literal, es una nación espiritual. You follow me? Okay. So, it's now spiritual Babylon versus spiritual Israel. Back in ancient times, it was a nation against a nation. Now, it is a spiritual nation against a spiritual nation. Okay. Are you following me? Okay. All right. Come the afternoon study, we'll talk about that in more detail. Okay. On how to study the Bible. Very important principle. Good question. Okay. Ahora. Ok, noten, hermanos, Babilonia, el papado, el anticristo, ese sistema ha perseguido al pueblo de Dios, ha matado al pueblo de Dios. Atentó de cambiar la ley de Dios. Quitó el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Ese poder ha hecho cosas terribles. Pero hermanos, en Apocalipsis 18, encontramos la destrucción final de Babilonia. Y hay que ir ahí, hermanos, Apocalipsis 18. Y noten, hermanos, ¿qué es la primera cosa que Dios menciona de la destrucción de Babilonia? Hay que ir a Apocalipsis 18, versículo 1. ¿Ok? Noten aquí, Apocalipsis 18, versículo 21. Dice, y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y noten la primer cosa que Dios menciona de la destrucción de Babilonia. 22. Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas, y de trompetas, no será más oída en ti. La primer cosa que Dios menciona de la destrucción de Babilonia es su música. De todas las cosas terribles que ha hecho Babilonia, la primer cosa que dice que va a ser destruida es la música. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en el tiempo del fin, literalmente hablando, millones de millones van a preferir su música y no Cristo. Entonces, hermanos, ok, vamos a ver ahorita por qué. Ok, pero muchos jóvenes literalmente están intercambiando el cielo por su música. We are literally choosing rap, hip hop, rock, punk, reggaeton over heaven, literally. Y aquí lo están viendo, ¿por qué? Daniel 3 va a ocurrir otra vez y la música va a ser una parte muy, muy importante. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre música, hermanos? Hay que ver esto, ¿ok? Para comenzar, ¿ok? Hay más de 500 referencias en la Biblia de música. Y disculpo, yo nací en este país. Toda mi educación es inglés. Inglés es mi idioma, la que hablo. Es solamente con la ley de Dios que puedo hacer esto en español. Así que tengo todo esto aquí en español, en inglés, y lo voy a estar traduciendo. Pero la Biblia menciona música más de 500 veces. Créanlo o no, hermanos. Esos más veces que la Biblia menciona el cielo, la cruz, gracia. Esto nos dice varias cosas. Nos dice, número uno, que Dios creó la música. Dios toma música con gran seriedad. Número tres, esto nos debe de decir claramente que si Dios toma música con tanta seriedad, ¿cómo es que nosotros, cristianos, tenemos la mentalidad que música es solamente música? No importa. Es cuestión de gusto, de lo que yo prefiero. Cuando Dios habla de música en más de 500 lugares en la Biblia. Ahora, vamos a ver algunos principios, hermanos, ¿ok? Algunos principios, ¿ok? Hay que ir a Isaías 12, Isaías 12, versículo 2, ¿ok? Isaías 12, versículo 2. Vamos a leerlo en español, ¿ok? Noten aquí algunos principios. ¿Ok? De la música. En Isaías 12, versículo 2, encontramos lo siguiente. Aquí dice, versículo 2, he aquí, Isaías 12, 2, he aquí, Dios es mi salvación, asegurarme, y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Ahora, eso es muy simple, hermanos. De acuerdo a su texto, ¿quién es o cuál es la fuente de nuestra salvación? ¿Cuál es? Dios, Jehová. ¿Cuál es nuestra fuente de fuerza, de fortaleza? ¿Quién es? Jehová. ¿Cuál debe de ser la fuente de mi música? Jehová. Es muy simple. La fuente, el fundamento, el origen de nuestra música debe ser ¿quién? Jehová. Con este versículo, hermanos, si somos honestos y sinceros, esto ya contesta la respuesta. Si un cristiano debe de oír la música rap, hip hop, rock, reggaeton, hip hop, disco, whatever. Esa música no tiene Jehová como su origen. Ahora. I'm sorry? No, no, no. We'll come back to that. Okay, we're talking music, not words. We're talking music. Okay? Because, and I'm glad you bring it up. We're going to talk about it later, okay? Because many, many times we confuse music with words. We're talking music. Okay? Music. Music has three parts. Okay? We'll come back to that. Okay? Yeah. Just repeat the questions for Audiverse. Audiverse, okay? La pregunta es que estamos hablando de las palabras, que si es música que habla de Dios. Estamos hablando ahorita de música, no las palabras. Okay? Y me voy a adelantar. Ok, me voy a adelantar ahorita, ok, pero si somos honestos, nadie escucha la música por las palabras. Escuchamos la música porque nos gusta la música, no las palabras. Ok, you bop your head up and down to the beat, to the music, not the words. You dance to the music, not the words. Ok, you like the music because of the way the music, not the words, makes you feel. Si eran las palabras, podemos oír las mismas palabras con opera y nos gusta. Ok, Nosotros, si somos honestos, oímos la música porque nos gusta la música. Las palabras son la última cosa que nos interesa, si somos honestos. Ok, y tristemente, hay muchos cristianos que escuchan música que si realmente oyen las palabras, les da vergüenza. Okay, two minutes, have mercy. 2 minutos, okay, y apenas estamos comenzando. Okay, ahora, okay, la conclusión aquí es, okay, el Señor es la fuente de nuestra fuerza, el Señor es la fuente de la salvación, y Dios debe ser la fuente de nuestra música. Ahora, okay, eso nos dice, que nuestra música, ok, y aquí podemos incluir música, palabras y cómo se actúa la música. The way music is performed. The music, the words, and the performance. Todo eso debe reflejar su carácter, su santidad, su pureza, su justicia, su orden. Si la música que escuchamos no refleja esto, tenemos que hacer una decisión. Ok. Ahora. Ok. Lo más queda 2 minutos. Y creo que tenemos que tener un break. Ok. Pero esto no significa que solo tenemos que escuchar música cristiana. Hay mucha música secular que tiene esto. Ok. Pero nuestro trabajo tiene que ser es de evaluar nuestra música basado en principios bíblicos. Y la pregunta aquí es, ¿es Dios nuestra canción? ¿Es el Señor la canción de nuestra mente? Cuando nosotros estamos haciendo otras cosas, cuando nuestra mente no está ocupada, ¿cuál es la música que estamos teniendo en nuestra mente? ¿La música que refleja esto o música mundana? Es lo que tenemos que hacer. Ahora, el tiempo ya se acabó. Ok, el tiempo ya se acabó. La segunda parte vamos a entrar en más detalles, ok, pero todo esto, hermanos, era la fundación porque estamos viendo qué importante es la música, especialmente en el tiempo del fin, ok. En la segunda parte vamos a ver si realmente podemos usar música del mundo para adorar a Dios, que es un problema muy, muy grande hoy en la iglesia, ok, muy grande en la iglesia. Ok, hermanos, están libres a ir a otro seminario, pero vamos a estar aquí, vamos a continuar parte 2 en 5 minutos. Ok, Dios me diga.